Hola, saludos a todos. Uno de los mayores fraudes en que se sostiene esta gran mentira, de esta gran falsa pandemia, que no es otra cosa que un golpe de Estado mundial a los países y a la economía, son los archiconocidos test PCR. Esas pruebas que le hacen a la población, que le hacen a algún sujeto en particular y que son cuyo resultado es suficiente para confinar a una familia, a un edificio, a una localidad y a un país entero. Ya el propio inventor de los test PCR y premio Nobel, Kary Mullis, dejó bien claro antes de fallecer, casualmente poco antes de esta pandemia, dejó claro que de saber que se iban a utilizar en aquel momento, por ejemplo, para el tema del SIDA, habría rechazado el premio Nobel, porque sus test PCR no detectan cargas virales. Y en esta gran farsa se sostienen los gobiernos y las administraciones para montar todo este circo que estamos padeciendo. La doctora María José Martínez Albarracín, que forma parte de Médicos por la Verdad, es una de las personas de este grupo que habla más claro y más directo y más comprensible para el común de los mortales. El doctor Gaona, un mercenario de la desinformación que tanto daño está haciendo a la verdad, tuvo la osadía de invitarla a su programa. Pero no vamos a tratar el tema, sino lo que nos interesa ahora mismo es hacer ver a quienes desconozcan este tema una de las grandes mentiras que son estos test PCR. Y la doctora Martínez Albarracín lo explica a continuación de una forma clara y concisa para que cada uno de ustedes tenga estos argumentos para exponerlos a cualquier otra persona. Por si tenemos la suerte de que se encienda alguna luz en estas mentes zombificadas de esta sociedad en que vivimos. Escuchen ustedes.
No tiene por qué ser.
Miquel, que también quiere seguir preguntando.
Sí, una pregunta que se está preguntando muchísimas personas es, doctora, si nos puede aclarar un poco más a los que escuchamos las noticias y cuando nos dicen hay tantos contagiados porque las pruebas PCR dicen que han dado positivo en el COVID. Y hay también muchísimas personas que defienden que los PCR no son exactos. Exactamente, doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo funciona un PCR para la gente que no lo sabe? Bueno. ¿Y el por qué quizá no sean fiables y hasta qué punto no son fiables?
Vamos a ver. En primer lugar, me gustaría leer lo que dicen los expertos, no lo que digo yo, sobre las PCRs. Entonces, las PCRs resulta que no se han avalado porque no tienen gold estándar, no, ni siquiera tienen control, si, bueno, ahora lo buscaré, pero si es que casi me lo sé de memoria, ni siquiera tienen un control negativo. Entonces, ¿qué es una PCR? Vamos a ver, una PCR, si el virus es de ARN, lo primero que hay que hacer es pasarlo a ADN, que es lo que se llama retrotranscripción, y por eso la prueba se llama RT, retrotranscripción, pasar de ARN a ADN. Y entonces, una vez que ya tenemos ADN, mediante una reacción por la que fue galardonado con el premio Nobel, Kary Mullis, que por cierto negaba la utilidad para diagnosticar de esta prueba, pero bueno, al margen de eso, lo que se hace es, con ese ADN, que se supone que es el del virus, amplificarlo muchas veces hasta que se pueda leer. Y si la hacemos a tiempo real, que es la que se están haciendo, pues se añade un colorante fluorescente a los nucleótidos para que, dado un umbral de fluorescencia que luego se puede leer con un fluorímetro, pues nos diga si es positivo o negativo. Pero claro, eso depende también hasta de los ciclos. Entonces, ¿dónde están los posibles fallos? En primer lugar, en el kit de extracción de ARN. Tiene que ser un buen kit de extracción de ARN porque es una prueba muy delicada. Y ahí incluso podía dar falsos positivos y falsos negativos. No explico más sería muy
técnico. Perdón, corrígeme si estoy equivocado. Es más probable que si en un momento no se extrae correctamente,
de un falso negativo.
De más falsos negativos, ¿no?
Efectivamente, podría. Correcto.
Vale.
Eso es
exacto.
Cierto.
Pero entonces, si sale positivo, hay más posibilidades de que sea positivo.
Bueno, si se ha hecho bien, efectivamente, no es que haya más posibilidades, porque ahora vamos a las otras partes. Es decir, eso es uno de los puntos delicados. Luego, el otro punto delicado y el principal es el diseño de los cebadores, es decir, cómo se va a amplificar el ADN una vez que ya hemos pasado el ARN a ADN. Para eso hacen falta cebadores o primers, que se llama, que se tienen que colocar en las hebras de ADN en los dos extremos, en 3' y 5'. Y entonces, a partir de aquí, por sucesivos ciclos, se van amplificando las cadenas hasta que dé una cantidad suficiente para poder ser vista, leída, separada por electroforesis o cuantificada de alguna manera, ¿no? Pero claro, es que lo que he dicho desde el principio, esos primers los diseñó el doctor Christian Dorsten, va sacándolos de una biblioteca llamada GenBank, antes de que se hubiera aislado el coronavirus, suponiendo que el coronavirus exista. Entonces, eso, como poco, va a ser similar a la de otros coronavirus, como poco al de SARS-1. Por lo tanto, los positivos, no quiere decir que tú tengas el SARS-2, es que no lo podemos saber, es imposible. Y por último, con la fluorescencia, sí, depende de los ciclos, porque a veces puede ser que si con 37 ciclos dé negativo y si hago 38 o 39 ya dé positivo, porque amplifico más, lo que sea que haya ahí. Entonces la PCR no es fiable, no es que lo diga yo, es que lo dicen los organismos oficiales, sí. Es que además los CDC rebajaron los estándares, no hay un gol estándar, no hay control negativo.
Creo recordar negativo. Que esas PCR, María José, han ido mejorando los últimos meses.
No pueden mejorar, vamos a ver, perdona, que a veces soy demasiado tajante. Sí, pueden mejorar,
dicen que son ahora mismo más fiables que, por ejemplo, en enero y en febrero a la hora de identificar esos fragmentos.
Claro,
pero por otro lado, si estás enfermo...
Pero eso es porque los reactivos son mejores, pero los cebadores son los mismos, ¿eh? Bueno, los cebadores han cambiado.
Fenomenal, pero la cosa es que son más exactos.
No, pero no pueden ser más exactos si no hay un control negativo. No, porque puede ser más exactos en amplificar lo que estén amplificando, que vete tú a saber lo que es.
Digamos que lo amplifican mejor. Venga, dejémoslo.
Ya, pero lo que Dios quiera.
Ni para ti.
Amplifican lo que estén amplificando.
Pero vamos a ver.
Sin control positivo, control negativo, una prueba no vale para nada, que yo soy profesora de análisis clínicos y lo soy.
Hombre,
no vale.
Para nada.
Para nada.
Si no salían tampoco
en mi opinión,
PCRs, digo yo.
Hombre, sí, claro, la PCR, yo he hecho PCR en un laboratorio pequeñito y hemos hecho.
Si tienes síntomas de COVID, lo que estás.
Tienes resfriado y te da positivo también.
Se parece a COVID. Y además te da tu PCR positiva y todos los síntomas evidentemente se parecen a ello, la posibilidad de que sea, nunca mejor dicho, blanco y en botella es tremendamente elevada, ¿no?
Claro, ¿y por qué ahora hay tantos positivos que son asintomáticos o que tienen apenas un resfriado? ¿Por qué con la misma PCR?
Pues como en todas las enfermedades, tú bien sabes que te puedes contagiar de muchísimas enfermedades, tanto bacterianas como de origen viral, y sin embargo, apenas tener síntomas. Todo depende de esa estructura.
¿Y cuándo da positivo a una papaya, a sangre de cabra y a un pájaro de no sé qué por ahí? ¿Entonces qué?
Sí, el asunto este africano, evidentemente, ¿no?
Bueno, este africano, sí.
Tendríamos que revisar, evidentemente, la metodología que se hace allí.
Claro, ¿y por qué no hacemos aquí? ¿Por qué no hacemos aquí la prueba de hacérsela a una papaya a ver qué pasa?
Pues mira, buena idea.
Pues eso, podría ser un control negativo.
Me ha dado una buena idea. A ver si encontramos que era una papaya y una cabra.
Una papaya, un pájaro y una cabra.
Bueno. Lo que no se había comprobado era la trazabilidad del mismo, ¿no? ¿Quién había manipulado esa prueba? Entonces, claro. Pero la pregunta venía, doctora, por el desconocimiento que tienen muchísimas personas, entre ellos, pues yo me incluyo, de si las PCRs, pues usted como experta sabe que no es la mejor manera de poder detectar el COVID, porque a lo mejor no detecta tal el COVID, y se está utilizando esa prueba y dan falsos positivos.
Para aterrorizar a la población y producir un efecto nocebo y que haga que más gente enferme. Porque ¿para qué se está? ¿Cómo es lo que se está diciendo estos días en los medios de comunicación? Es que eso es terrorismo informativo.
Bueno, si se está muriendo la gente por ahí...
No, se está muriendo José Miguel, ahora no se está muriendo. En España casi nadie. Entonces se está aterrorizando a la población y eso va a generar más daño, más efecto nocebo. En mi opinión, y aquí ya no hablo por médicos por la verdad, en mi opinión, se nos está preparando para un nuevo confinamiento.
O sea, ¿tú crees que se está exagerando y que esto además tiene propósitos políticos, sociales, etcétera?
Políticos... Tiene unos propósitos, sí, ahí,
bueno,
ahí eso.
Ahí saltamos ya de debate, también es verdad, ¿eh?
Claro, saltaría.
Saltamos de debate porque salimos de la parte médica científica y nos metemos en la cuestión de la conspiración, que no digo conspiranoico despectivo, sino que hay otro tipo de elementos, evidentemente, que están jugando ahí en contra. Pero
en contra de la humanidad, en contra nuestra, porque nos van a afectar a todos.
Pero ¿tú crees que ha sido exagerado?
Hechos. Sabemos quién es. el que nos dice que si usted pone un cohete en una nave espacial, va a levantarse de la Tierra, pero no podemos seguir ese tipo de ejemplo. La ciencia ha estado prosperando. Entonces, eso es a partir de dónde sale la información, dónde se genera. Lo que se debe y lo que no se debe hacer es confiar o no confiar. Alguna información es buena, otra información no tiene base. Por ejemplo, si el HIV causa SIDA, no hay un lugar donde usted pueda verificar por qué tiene que creerlo, por qué tiene que seguirlo, por qué va a actuar de esa manera. Ah, pregúntele a alguien que les haya mostrado que el HIV causa el SIDA. ¿Y qué va a encontrar? No saben. Pregúntele más. ¿Qué hizo que ellos pensaran que el HIV causaba el SIDA y por qué? Van a evadir esa pregunta y le puede preguntar a cualquiera en el establishment del SIDA. Hay mucha gente que está viviendo hace 10 años sobre este tema. Pregúnteles a cualquiera. ¿Por qué? ¿Cuándo decidió por sí mismo que el HIV causa SIDA? Y es un pozo sin fondo. ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué preguntaría ese tipo de pregunta? ¿Por qué? Así no trabaja la ciencia. Hemos visto, por los últimos 1000 años, que las cosas se quedan de la misma manera. La base científica no es la manera en que funciona la ciencia.
Doctor Malis.